10:17 de la mañana, 20 grados de temperatura, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Ingresó a UTE en 1978, comenzando su carrera en el sector de Intendencia, en el Palacio de la Luz. Posteriormente se trasladó al área de distribución, donde accedió por concurso al cargo de jefe de equipo móvil. A lo largo de su trayectoria, se dedicó muchos años a la actividad sindical en UTE, siendo integrante de la mesa directiva durante más de tres periodos. Y desde el año 2005 se desempeñó como asesor de diferentes integrantes del directorio de la empresa eléctrica. Durante sus 20 años como asesor ha asumido varias responsabilidades vinculadas con relaciones laborales, negociaciones entre UTE y AUTE, el sindicato, así como temas de inclusión social, y desde este periodo es vicepresidente de UTE. Estamos hablando de Roberto Bentancor, a quien recibimos esta mañana en Punto de Encuentro. Buen día y gracias por acompañarnos.
No, buen día y gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la oportunidad de venir a hablar de lo que todos queremos, de la UTE, que en verdad...
Sí, la primera pregunta que se impone, que se impone es con el temporal. ¿Cuál es la situación a esta hora con, bueno, gente sin luz, cables caídos?
Sí. Primero que nada, a mí me gusta siempre en estos casos que uno no quiere que nunca pase, no importa que en qué circunstancia estás vos actuando en la empresa. Pero lo primero que hay que hacer es... por supuesto, avisarle a la ciudadanía que mucho cuidado cuando hay un cable caído, ojo, por más que parecemos pesados, hasta el día de hoy siguen pasando accidentes, gente que sin querer o que porque no se da cuenta, va y toca una línea. Entonces, primero que nada es a la ciudadanía común pedirle por favor tener cuidado cuando vean un cable tirado, cuando vean una rama con un cable, no sentirse tentado a veces el buen vecino, así, bueno, corto la rama. No tocar los cables y esperar. Yo sé que hoy nos gana la ansiedad, también es verdad de que ha mejorado la calidad de servicio, por lo menos desde que yo entré a UTE, que hace mucho tiempo, y entonces como cliente te pone más exigente. Y en tercer lugar, por supuesto, agradecer a los trabajadores. Y cuando yo hablo de los trabajadores, no hablo solo de los trabajadores de UTE. Porque hoy están los trabajadores de UTE en la calle, están horas y horas mojados, por más que están preparados y tienen todas las herramientas, hoy no le falta nada a un trabajador tanto de UTE como de las empresas tercerizadas. Por eso dije trabajador, de la clase trabajadora en general. Porque siempre tenemos una tendencia a saludar o reconocer el trabajo de nuestros trabajadores, que por supuesto es importante. Pero también hay trabajadores de empresas tercerizadas que en este momento... nos ayuda muchísimo, ¿verdad? O sea, nos dan una mano muy grande en el tema de, bueno, levantar cables, colocar, volver a dar tensión. Esto es un trabajo que va a llevar días. Y después lleva, por supuesto, con respecto a lo que decía anteriormente, como vos estás acostumbrado a una calidad de servicio que, si bien siempre es criticable, porque el que se le cortó la luz dos veces en esta semana va a estar enojado. Pero Uruguay tiene una de las mejores calidades de servicio del país, más allá de los gobiernos. En la UTE, por lo general, no hay refundaciones. En la UTE sí lo que hay cambios de política, de cómo llevar a la cosa, de cómo llevar los programas cuando cambian los gobiernos. Pero no hay una refundación que mañana viene otro gobierno y dice, no, mira, ahora vamos a poner los cables de goma o ahora vamos a hacer tal situación. Usted también tiene un muy buen soporte técnico, tiene profesionales de muy buena calidad que hace años que se mantienen en UTE. Cuando la gente dice, bueno, está, pero ¿y por qué no se va si está buen ingeniero? Bueno, porque UTE los cuida. Como cuida a sus funcionarios y a los trabajadores tercerizados, también cuida su plantel técnico, que es muy bueno.
¿Cuáles son los números de hoy? Lo que te preguntaba un poco, Fabián, de gente sin luz.
Los números siguen siendo más o menos los mismos, porque todo va cambiando permanentemente. Esto, suponete, capaz que yo ahora te digo, bueno, en Rocha, que era el que tenía más grande, tengo el número por ahí, que había cerca de 20.000 clientes sin luz, ¿no? Pero suponete que capaz que, bueno, fueron dos líneas que se tocaron, fue la brigada, lo reparó y bueno, repusiste 300, 400. Como de repente cayó una línea y eso me va a llevar, por lo menos como mínimo el día de hoy, levantar la columna, levantar los postes, ¿tá? Porque no es tan literal el temporal en el interior que en Montevideo. En Montevideo siempre, bueno, vos tenés otros mecanismos, tenés otras, lo que nosotros llamamos alternativas. Para no entrar en ese detalle técnico, sí, que a la gente le aburre un poco, vos de repente, nosotros nos alimentamos todo desde esta subestación, pero bueno, en Montevideo capaz que tengo dos o tres alternativas. Si se me quemó este cable, lo dejo afuera y mientras tanto alimento por aquel cable. En el interior eso ya no es tan fácil. Usted igual tiene proyectado en su presupuesto de inversión, en el que incluye más generación, en el que incluye más transmisión, también más mantenimiento de redes.
O sea, puede pasar en el interior, porque acá no nos pasa. Estar días sin luz, no. Pero puede ser en el interior por esa falta de llegada.
Si vas a un lugar puntual, sí. ¿Tá? A un lugar puntual. ¿Qué te llamo yo como lugar puntual? A mí me gusta mucho el interior. Entonces, superintendente, no es un pueblito. Cañas. Cañas es un pueblito que queda entre Melo y Río Branco. De la ruta 26 entras para adentro 40 kilómetros. Lo conozco bien porque en el 2005 es un pueblito que lo quiero mucho porque trabajamos mucho con los compañeros para poder electrificarlo. Bueno, yo a esa gente no le puedo asegurar si me cayeron tres postes que van a quedar con luz mañana. No puedo. Porque sinceramente tengo que atacar las zonas primero quitar el peligro y después las zonas más densamente pobladas. Entonces, va a haber algún lugar. Va a haber alguien que siempre, o no hice la inversión suficiente como UTE. Cuando digo no hice como UTE, vuelvo al tema refundacional. De repente el gobierno anterior entendió que, bueno, que quería invertir en otra cosa y capaz faltó algo, o no. ¿Tá? UTE tiene más o menos calculado en este quinquenio invertir unos 1.800 millones de dólares. Solo este año vamos a invertir más o menos 280 millones de dólares. Entre generación, transmisión y distribución. Cuando vienen este tipo de temporales, donde pega más es en distribución. ¿Tá? Porque distribución, como bien le dice la palabra, es el que distribuye la energía. Entonces pega fuerte. Más allá de la cantidad de clientes específicos, por eso te repito, ahora vamos a ir a Canelones, en la tarde vamos a visitar SMD de Maldonado, porque siempre es bueno estar en el lugar, aclararle a la gente, aclararle a los medios, por más que uno sea redundante con el tema, por favor, no toquen el cable, por favor, no se la juega el don vecino, porque siguen habiendo accidentes eléctricos.
Ahora, ¿y cómo? Porque ahora tuvimos un temporal, sí, y tuvimos lluvias en los últimos días, pero ¿cómo está impactando la sequía en UTE? ¿Han tenido que importar energía eléctrica? ¿Cómo es la situación?
Bueno, está la pregunta, por supuesto, está buena, ¿no? UTE, yo que me jacto de ser uterino y la cantidad de años que estoy en UTE.
¡Uterino!
¡Uterino! ¡Uterino! Y los de Ancán son Ancapianos. Ancapiano, sí.
Los de Ancapiano seguro, me acordaba, sí, por Mujica, pero uterino es muy bueno.
Sí, sí. Y capaz seamos de los peores, pero no importa. La historia en UTE es muy larga y yo no lo voy a aburrir. Pero cuando llegó nuestro gobierno en el 2005 por primera vez a la UTE, en la UTE que no se invertía en generación, hacía más de 30 años. Más de 30 años. Okay. Entonces, claro, vos agarrás a un muchacho de 25 años y me dijiste, viejo, ¿qué me está hablando del año 2005? Sí, bueno, pero en la historia de la generación y de un país, se cambió toda la matriz energética. Se cambió en un acuerdo
multipartidario,
el cual saludamos y se llevó adelante. Si no se hubiese cambiado la matriz energética, cuando la gente viene y te dice, no, pero la luz es cara. Bueno, imagínate que hubiésemos seguido con la misma política de antes. No, sí, ¿a cuánto estamos pagando hoy la luz? Imagínate lo que sería. Entonces, la sequía pega, pero hoy tenemos más alternativas. Hoy tenemos energía solar. Ahora vamos fuertemente a trabajar con el tema de la energía solar, fotovoltaica. Ya van a sentir que la semana que viene estamos haciendo el lanzamiento de uno de los primeros parques más grandes que se va a hacer en el Cerro Largo. ¿Verdad? El día lunes creemos que va a participar la ministra.
¿En dónde?
Y hasta el propio presidente en Cerro Largo.
¿Pero en dónde?
en la entrada de Cerro Largo.
De Melo.
En Melo, sí.
En Melo.
Está bien. Está. Porque el departamento de Cerro Largo. Pero
es uno de los más grandes del país. Sí,
es en Melo. Entonces, ahí vamos fuerte con el tema de la energía solar. Vamos fuerte. Ya tenemos un par en los parques eólicos bien contemplados. Ya tenemos empezamos a tener algo que se habló poco en los medios. La culpa es nuestra, ¿no? De no informar. Hace 26 años que usted tiene un acuerdo de gas con Cruz del Sur. Sí. Nunca pasó una molécula de gas. Uh-huh. Era algo que la ministra actual, Fernanda Cardona, tenía en su cabeza, que le rondaba, que por qué no podíamos traer gas. Y no era porque los otros gobiernos no pudieran. Y justo ahora no es porque tengamos una afinidad política con el gobierno que está del otro lado. Pero logramos traer el gas.
Pero es porque se desarrolló un poco más en Argentina, ¿no?
Yo, que, ahí tengo una opinión personal. Yo pienso que los que estaban sentados arriba de acá empezaron a abrir de a poquito la válvula. Vos no te olvides.
¿Quiénes están sentados arriba
de acá? Y los dueños de la ingeniería, porque vos no te olvides que en Argentina no es público, es privado.
Mirá, se destrabó luego el problema en Argentina.
Se destrabó el nudo, ahí va. Se destrabó el nudo. Tanto el presidente como la ministra hicieron gestiones interesantes. Y hoy empezamos a tener gas, contrato de gas. Ahora va a entrar de vuelta otro contrato de territorio, creo que este jueves mismo lo vamos a tener. El contrato de gas que entró, eso nos hace a nosotros bajar los costos en la energía, para que doña María entienda, aunque después se enoje cuando vea la cuenta de la luz. De $1,000,000 y pico por día cuando generas el Floyd, a pasar a pagar $700,000 y $800,000.
Eso en la central...
Punta del Tigre,
que es...
Ciclo combinado.
Iba a decir Binorma, pero no.
Está bueno, está, no importa.
Binorma me acordaba de las televisiones.
Sí, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con eso, que se logró, hoy tenemos un contrato que se llama contrato, no es un contrato al firme. ¿Qué significa? Ellos lo pueden interrumpir cuando quieran y yo lo puedo tomar cuando quiera. Siempre tengo el caño lleno. Es fácil de entender, ¿no?
Sí.
¿Está? Entonces, nos sirvió a los dos. ¿Por qué? Porque yo cuando de noche sopló el viento fuerte y tengo días soleados y tengo agua en el río Negro, bueno, minga que voy a prender el gas.
Claro.
Pero sin ir más lejos, la semana de turismo, Argentina entró en lo que se llama crisis energética. ¿Está? Nos convocó, allá la presidenta del sindicato de UTE lo explicó en los medios, nos convocó urgente porque tenían necesidad de energía. Estaban sin energía, iban al corte. Nos convocaron por primera vez. Después, bueno, que no, terminaron arreglando con Brasil y después nos convocaron por segunda vez porque no les alcanzaba.
¿Pero qué problema tenían?
Y que no le daba la energía, no le daba la generación que ellos tenían. O sea, estaban consumiendo más energía de que el generador privado estaba generando. ¿Por qué el generador privado estaba generando poco? Porque no hizo mantenimiento y porque el tipo le va a sacar la rentabilidad. Nosotros, en este paisito, ¿tá? Con mis críticas, la luz de esto, del otro, pudimos asistir a un país hermano toda la semana pasada, como por lo menos dos o tres días, ¿tá? O por lo menos dos.
No, ¿quién lo pensaría, no? En función de volúmenes.
De volúmenes, no, y de lo ideológico. Cuando se te acusa, bueno, ustedes no quieren a este porque este parte. No tiene nada que ver, porque aparte no se la vendimos. O sea, no, tampoco se la regalamos. Hay dos maneras de comercializar. No. Yo te doy tanto llegaba y bueno, te doy un plazo para que me lo devuelva.
Me queda bien.
O me lo devuelve y llegaba, que a mí también me sirve porque apago todo cuando yo me lo devuelve. Claro. O me lo devuelve o me lo paga en plata. Tenés un plazo X para hacerlo. Entonces, eso fue gracias al acuerdo partidario, multipartidario. Eso fue gracias a cambiar la matriz energética. Pero eso es gracias a que UTE es pública. Si UTE no fuera del Estado, ni soñemos que esto pasa. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué le pasa? Porque el generador privado es como si nosotros tres fuéramos dueños, o nosotros cuatro fuéramos dueños de una central de generación. Bueno, Argentina tenés generadores privados, la distribución la venden a determinada cantidad de empresas, ¿está? Entonces, yo qué sé. Acá no. Acá vos tenés una empresa verticalmente integrada. Que vos arrancás con la generación, con la transmisión, con la distribución y con la comercialización de la energía. Que eso tiene sus costos, y tiene sus costos. ¿Con qué lo comparo? Si yo lo comparo con el salario real. Yo no me voy a meter con el salario de nadie, les aclaro. Pero yo le hago un desafío. Dígame cuánto influye la energía en su salario, en lo que les entra en su casa. Y ahí es donde vos sacás verdaderamente el costo. Si es cara o barata.
Ta, y, pero más allá de eso.
Y en la calidad de servicio.
Con,
sí,
todo,
no,
el
no,
ca- no. Con todo el cambio de matriz energética, sí, cada vez más fotovoltaica, cada vez más eólica, ahora con gas y todo eso, ¿hay margen para una reducción de tarifas o el margen es siempre el mismo? Este, si UTE gana más, vuelca más en rentas generales y chao.
Mira, si hay una cosa que no ha cambiado, y por eso hablo de que no hay refundacionismo, nosotros, con el gobierno anterior siguió la misma política que veníamos trayendo nosotros durante tres periodos, que no supere la inflación. No, en los últimos 20 años, el costo de la energía para los hogares no superó la inflación.
Eso es cierto, pero para bajar.
Pero para, disculpa.
Sí.
No superó la inflación. Sí. ¿Qué pasó en algunos gobiernos, como en el nuestro, como creció el salario real? Ahí sí vos tuviste una rebaja. No lo viste en efectivo, porque pagabas 1.000 y pasaste a pagar 1.000. Pero ponele, yo ahora no te voy a poner un aprieto.
¿Te acordás del 20% que había anunciado Kramerman en su momento de reducción de tarifas? Claro. El ministro durante...
La industria de geminería. Sí.
¿Eh?
Durante el gobierno de Mujica.
Durante el gobierno de Mujica. Sí, sí, sí. Ese 20% nunca lo vimos.
Pero a vos te parece que no. Yo te digo, ¿cuánto fue el último aumento de energía que hubo en enero?
Fue 4%.
Pero en verdad no fue un 4%. Si vos vas a mirar tu recibo, fue menos del 3% para las casas. Porque el 4% es el total.
El promedio, sí.
Es claro, y en el promedio se ahogó el enano, ¿no? Pero en verdad, para nosotros, para las casas, fue un 3%.
Está, y la inflación está en 2.94. Estamos ahí.
Entonces,
baja de tarifa, entonces nunca va a ser la política.
Yo no te voy a decir que nunca va a ser la política. Yo te voy a decir que para mí, hoy lo que vos podés comprometerte, y te digo hoy, porque tuvimos la suerte de hacer el cambio de la matriz energética, si vos mantenés la inflación y aumentás el salario real, ahí vos tenés rebaja tarifa. Yo lo único que pido es que me reconozcan solo eso. Ahora, si no aumentás y mantenés solo la inflación, no hay rebaja tarifa.
Ah, pero yo lo que digo es que las ganancias de UTE fueron, ¿qué? $300 millones
sí,
aproximadamente.
Sí.
Todas volcadas a rentas generales. No hay margen.
No, todas para... la mitad.
No, todo no va a rentas generales. Porque todo va a lo que te digo ahora. UTE va a invertir $1.800 millones en el quinquenio. Este año solo UTE va a invertir $300 millones en diferentes rubros. En generación, en transmisión, en distribución. Y esos son puestos de trabajo. Okay. Porque cuando ahora hay la planta de esta fotovoltaica de Melo, eso va a llevar puestos de trabajo. Entonces, lo que sí usted tiene que desdoblarse es, digo, es un tema filosófico, ¿no? Okay. Es como yo veo que debería ser las empresas públicas, al servicio de sus verdaderos dueños, que es la gente. Yo cuando vuelco a rentas generales, quiero creer y creo que rentas generales lo distribuye bien, lo distribuye en salud pública, la policía, bueno, yo apuesto a eso. A ver, desde UTE, así cambiar el gobierno, el otro presidente o el otro vicepresidente que venga, te va a decir lo mismo. Yo hoy, a nosotros nos compete seguir ayudar en todo lo que se pueda al gobierno, principalmente creemos que está bueno que ayudemos a generar fuentes de trabajo, ni hablar que respondemos a la ministra. Entonces, yo no entro en discusiones con economía porque no me corresponde.
Roberto, te quiero...
Ahora, perdón. Con las ganancias, $337 millones ganó UTE el año pasado, uh-huh. $150 millones, poco más de la mitad, fueron a rentas generales. Y uno dice, bueno, está bien, una parte de lo que UTE gana lo utiliza para reinvertir, obviamente, en todo esto que estamos hablando.
Bien.
Pero los 150 millones que van a rentas generales, ¿por qué no va un poco menos y se utiliza esa parte, eso que queda, para bajar tarifas? O subirlas menos.
Pero es fácil, nosotros no tenemos esa autonomía. Lo que a veces nos cuesta reconocer a los que están...
Ah, pero si fuera por UTE, les gustaría tener un poco más de dinero
para
bajar tarifas.
Si vos traes al del periodo pasado, no le hubiese gustado. El periodo pasado en mi lugar estaba un amigo, Sanguinetti. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar decir, bueno, mirá, te doy menos y bajo la tarifa y te sentís más... Pero no es solo para bajar la tarifa. Yo en verdad estoy de acuerdo con bajar la tarifa. Quiero que me dejen invertir más para que la calidad de servicio sea mejor. Ustedes que están en el periodismo, yo les doy un desafío. De los lugares que sean, ustedes hagan una encuesta y la gente, ¿qué es lo que quiere? Primero te va a decir la calidad del servicio. Y después bájame la tarifa. Obvio, eso es algo natural, ¿no? Uh-huh. Pero la calidad del servicio es lo que la gente primero reclama. Cuando vos tenés una crítica, te llamo un loco, sí, pero en mi barrio se cortó la luz y me tuvieron un día y medio. Que, capaz que pasó, capaz que no pasó, no importa. Es lo primero. Yo lo que quiero es que a mí me dejen invertir más, porque invirtiendo más tengo una mejor empresa pública, e insisto con este tema de la empresa verticalmente integrada, tengo una mejor empresa pública, tengo un mejor servicio de calidad para dar, y en el día de hoy, en vez de poder contratar para que me salga de este paso 3.000 trabajadores, contrato 5.000, aunque ese, no sé si es el tema, ¿tá? Porque en un día de hoy, era fuera de micrófono, yo le decía, bueno, si un viernes a las 5 de la tarde voy a parar en la Ciudad Vieja y pedí un taxi y un Uber, decime si lo encontrás. No alcanza con dar chapa porque después andan vacíos todo el año.
Me tiraste dale, en un centro ahí con el dale. Tema del taxi y eso, y te quiero meter en el tema de
¿le molesta que me saque el saco?
No, por favor.
No, yo no te molesto. ¿No?
Al contrario.
El crecimiento exponencial de los vehículos eléctricos.
Sí.
Arranco por la pregunta. Sí.
Prendele el aire que estamos con calor.
Arranco por la pregunta final. Dale. ¿Es el futuro?
Ah,
el
sí.
Autoeléctrico, porque hay, viste, que hay un montón de...
Hay un montón de teorías. Yo, claro, ahí va. Hablar de que sea el futuro, yo creo que sí. Creo que sí. Igual creo que está en sus inicios. Claro. Creo que recién están pensando. Yo no tengo duda. Si vos me preguntás a mí...
¿Tenés autoeléctrico vos?
No, yo no.
¿Patineta?
No te olvides que voy a cumplir 70 años. Entonces... El olorcito a nafta, los veteranos no siguen gustando. Está, y me gusta pisar un poquito. Entonces,
Mira, sí pisa.
Pero tan importa, porque si no voy a entrar en una discusión que no quiero entrar.
¿Te gusta
yo no tengo duda, yo no tengo duda de que es el futuro. Está, Buquebú va a traer uno.
Sí, ya tiene uno.
Tiene un ómnibus, pero trae un barco.
No, un barco nuevo.
Nosotros estuvimos teniendo reuniones con ellos.
La China Zorrilla.
El China Zorrilla. Están esperando ahora este estado de conflicto que hay, porque no se anima a largarse a la mar con ese barco que tiene que venir remolcado, va a salir desde Colonia hacia. Entonces, no tengo duda que es el futuro. Yo no tengo duda que el transporte es más todavía. Viste que a los uruguayos nos cuesta decir cuando
no ya están los ómnibus.
No, no, pero digo, a los uruguayos nos cuesta decir taxi.
Taxi está lleno.
El taxi, lo que levantó la ganancia, nos cuesta decir cuando nos va bien. Pero preguntale a un taximetrista, amigo, que sea dueño de un
hola,
taxi
abogado.
Eléctrico. Hola, Oscar. ¿Cuánto fue que aumentó su rentabilidad eléctrica?
Pero no bajan las tarifas.
Y nadie les pregunta, porque como es privado. No, que está bien, yo no estoy...
Perdón, pero la tarifa del taxi es la fija del Poder Ejecutivo.
Sí, es verdad, la fija la Intendencia, y aparte hay otro montón, porque la gente, la tarifa no pasa solo por combustible. Yo qué sé, como
la tarifa de
hay más cosas involucradas, pero yo, con respecto a tu pregunta, no dudo, de que el futuro es eléctrico, y que nosotros tenemos que trabajar... En ese cambio tenemos que aportar desde UTE. Si bien estamos empezando a bajar un poco las...
¿Y las camionetas de UTE? Y los
algunas autos. Son eléctricas y otras no tanto. Ahora estamos
las naranjas aquellas, si te queda alguna para remate, yo compro una.
Vos vas a comprar.
Yo compro, son hermosas.
Hay para remate.
Son hermosas.
Yo trabajé en esas.
Están muy hechas pelota.
Más o menos.
Yo tengo que preguntar.
Dale,
un poco me ¿por qué no toda la flota es eléctrica?
¿En UTE hoy?
Claro, quiero tenés adentro intrínsecamente algo donde me defiendas, no en detrimento del eléctrico, pero que me defiendas el auto a combustión, incluso en tu situación personal.
Claro,
y me digas, mira, hoy las ventajas siguen siendo, hoy el presente todavía no es eléctrico, o no debería ser eléctrico.
Yo creo que todas las cosas tienen un comienzo. ¿Tá? Entonces,
no, el comienzo está claro.
El comienzo está lleno, claro, porque está
pulido. Y hoy tengo amigos que agarran y se han comprado un eléctrico sin ni siquiera tener.
Fíjate que en UTE hoy.
Para cargarlo en la casa.
UTE hoy está teniendo. UTE tiene diferentes formas de tener su flota. Tiene un estudio muy serio hecho desde hace muchísimos años. ¿Tá? Esto no, no es ningún partido político dueño de ese estudio, de cuándo nos sirve tener flota propia, de cuándo nos sirve tener rating y de cuándo nos sirve alquilar. ¿Está? El fletero ya va quedando cada vez menos porque el avance tecnológico hizo que, bueno, ahora, ayer cuando hicimos el lanzamiento de los medidores inteligentes, fletero te va quedando cada vez menos. El cambio de flota que lo tenemos que hacer y que la UTE eso cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque como los que estamos somos actores políticos, la presidenta anterior era también funcionaria de UTE. La conozco de toda la vida.
Silvia Maldi.
Silvia Maldi, la conozco de toda la vida. Me acuerdo que yo le decía, Silvia, ¿cómo vamos a cambiar la flota? No, que yo la cambio, pero ustedes nos pegan. Y hoy nosotros estamos la misma, seguimos sin cambiar la flota. Va a venir uno que se va a comer el choclo, va a tener que cambiar todo. Pero yo creo que somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en cambiar la flota y que sea eléctrica. Los directores no deberíamos andar en coche nafta hoy. Y andamos en coche nafta. Deberíamos tener flota.
Capaz que tiene una ventaja por algo hay muchos que dicen que el futuro es híbrido.
Mira,
y ¿sabes cuál? No es 100% eléctrico.
No es que tenga ninguna ventaja. ¿Sabes lo que tenés? Es como sos un, te guste o no, si bien estamos vedados de hacer política, te guste o no, sos un actor político, porque yo no di un concurso para ser vicepresidente. Me dio la confianza a la ministra y ya mandó, la respaldó y me llevó de vicepresidente. Entonces, te cuesta entender tomar esa decisión, pero lo que sí está decidido en UTE es apoyar enfáticamente todo lo que sea el cambio para el transporte eléctrico. Si bien algunos subsidios ya vos te vas desprendiendo de ellos, hoy estamos hablando que tenemos cerca de 400 cargadores, 450 cargadores eléctricos que son de UTE. Este año pensamos colocar unos 300 más. Tenemos unos 150 que son privados. ¿Tá? Y bueno, nosotros tenemos que apoyar ese cambio. El cambio, yo creo que va a ser, yo creo que si me toca, si puedo volver a cambiar el auto, voy a cambiar por el eléctrico, porque va a ver, ya van a haber mejorado algunas prestaciones. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de eso.
Hoy todavía, perdón, la demanda en los hogares, digo, porque hay muchos que cargan en sus casas, todavía no impacta eso, o no se ve tanto la demanda de energía eléctrica, pero a futuro, ¿qué va a pasar con eso? Porque bueno, el que carga en su casa, en realidad...
Va aparte de lo que te decía
sube,
hoy.
Sube claro,
imagínate 20 personas cargando de noche.
Pero ahí va, pero ojalá hubiera 100. Yo tengo el revés. Mirá, esto, para no entrar en tecnicismo, yo de noche tengo las redes cargadas con la misma cantidad de día. ¿Me entendés? No hay que saber nada de electricidad. Yo gasto lo mismo para mandarte luz a tu casa de noche que de día. Lo único que voy de noche no me consumí nada, la luz ahí en la puerta de tu casa quietita. Es como tener una vaca y no ordeñarla. Ojalá todo el mundo cargara en su casa ahí de noche. Y el ejemplo de tener una vaca y no ordeñarla aplica muy bien en este caso.
Eso es por los contratos que tienen con la energía eólica, donde hay que pagar igual esa energía, consumo o no.
Los contratos que se hicieron en ese momento, porque fue la forma que se encontró en aquel momento, porque yo tenía que tener plata para hacer esos parques eólicos. El país, acordémonos cuando empezó, acá nunca sobró la plata.
Entonces, ahora tampoco,
ahora menos. Entonces, yo pensaba... Se pensaban en dos cosas. Una de dos, o pedíamos préstamos de por vida o íbamos por este mecanismo. Entendimos que este mecanismo es el mejor y no tenemos duda que lo ha sido. Hoy estamos cambiando ese mecanismo. Hoy estamos cambiando el mecanismo, vamos por el tema del reconocimiento de la inversión en el privado. Bueno, vos me haces una inversión privada, yo te reconozco la inversión después que he terminado y te la voy pagando en determinada cantidad de años.
Bueno, ¿verdad? Pero... A todo esto, el Pacha Sánchez dice que hay 46 mil millones de dólares en depósitos bancarios de uruguayos que bien podrían estar siendo utilizados para proyectos de empresas públicas, no para acciones de empresas públicas que constitucionalmente no se pueden comprar,
perfecto,
pero sí para desarrollar para que las empresas públicas, para que se puedan invertir en proyectos que desarrollan bajo figuras de derecho privado u otra cosa, las empresas públicas. Incluso habló de un esquema relacionado a la UTE, que no lo explicó, pero vendría a ser por el lado de compra de obligaciones negociables, o que podría ser, como en algún momento fue Valentines, con acciones. A ver.
Valentines y otros.
No, pero está bien. Valentines fue con acciones y Pampa con obligaciones negociables.
Ahí va.
No,
ahí va.
Con un fideicomiso. Y vos comprabas el certificado de participación de ese fideicomiso.
Es así.
Ahí va, ahí va. Pero en un mecanismo diferente a acciones.
Acciones, claro, como era
ahora. Bueno, ahora está planteando Alejandro Sánchez eso. Bueno.
¿Qué vamos
a hacer? ¿Qué van a hacer?
Ya está. No es que hay un proyecto, ya está.
¿Cuál?
En cuanto a esta semana.
Sí.
La idea nuestra era que antes del viernes ya esté en la calle la licitación para hacer un parque eólico, una planta fotovoltaica en Baigorria, en el departamento de Durazno. Sí. ¿Por qué elegimos Baigorria? Bueno, porque ahí ya tenemos los permisos ambientales, ahí ya tenemos nuestra propia central, ahí tenemos una buena conexión a la red.
Ahí conectada a la red directamente.
O sea, ahí es el
fácil.
Pero no tenemos pensado solo ese. Hoy tenemos este, ya te puedo decir que es literal, como dicen los jóvenes ahora. Este ya está. Este sale esta semana la licitación.
¿Ya estaba antes de que el Pacha se largara la idea, esa idea?
No, vos sabés que yo había hecho declaraciones en búsqueda, que había dicho que la idea nuestra era ir con fondos propios. ¿Qué pasó? ¿Qué nos hizo cambiar de idea? No está mal que escuchemos al Poder Ejecutivo. Pero si te digo que yo sirvo al Poder Ejecutivo, no me parece que estuviera mal. Pero otra cosa, lo que nos hizo cambiar de idea, es cuando vos ves el mundo podía haber sido otro si ayer el santificado y no cambió. Entonces, como empieza a cambiar día a día, como los dólares a veces valen más y a veces valen menos, como, bueno, nos pareció que esta idea estaba buena volver a explorar, de que participe el ciudadano común, el que tiene un pesín guardado en el banco, porque es muy buen negocio. Porque la gente que invirtió ahí, mira, si le hubiese ido mal, aunque sea uno, el otro día en un programa en Paysandú, en Salto, que tuvimos con los compañeros, fuimos a ver el intendente, con el cual tenemos algunos proyectos juntos para hacer y estamos llevando en algunas cosas o colaborando, como deben ser. Después, como decía mi abuela, después que se enfrentaron las tortas, hay que ver la grasa que queda. Entonces, nosotros trabajamos con todas las intendencias, ¿está? Pertenezcan al partido que pertenezcan. Entonces, nosotros decíamos, bueno, me decía, bueno, sí, yo tengo un amigo, me comentaba alguien en la reunión, dice que invirtió ahí, pero nunca más me dijo nada. Si nunca más te dijo nada, porque no fue bien.
Sí, claro.
Se lo hubiese ido mal. Los gritos se sentían hasta de Bella Unión.
No, eso salió bien. Ahora, ¿cómo va a ser?
Y va a ser igual.
¿Cuál es? ¿Se va a invertir en obligaciones negociables?
Sí, y está buena la pregunta. ¿Cómo es? Porque lo que hay que pedirle a la gente, ya te digo, la licitación sale o sale esta semana la parte técnica. La financiación va a ser así, nos queda ajustar algunos detalles, por supuesto, con el ministerio, porque debemos ajustar con el Ministerio de Industria. La participación mínima ya la anunció la propia ministra, hasta con $200 la gente va a poder entrar. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando en este momento? Definir el tema del MAX. ¿Está? O sea,
que no entran grandes inversores. $50,000.
Para que le demos cabida. $50,000 en un proyecto de esto tampoco es. No, un proyecto de millones de dólares. Es un gran inversor para mí, o por lo menos para mí es inmenso.
Pero en Valentines me acuerdo que eran $2,000 el máximo.
Claro, bueno, andamos en eso. Estamos viendo, de ahí va. Estamos viendo todavía definir el máximo, ¿no? Definirlo junto con el Ministerio de Industria, y el Ministerio de Industria lo trasladará al Ministerio de Economía. Pero ese va a ser el mecanismo de la licitación que sale esta semana. Ese va a ser el mecanismo.
Obligaciones negociables.
Pero está buena la pregunta, porque está lleno todos los días. Yo prendo mi celular, al punto tal que la esposa de un compañero nuestro que fue hasta director, fue engañada en 10 mil pesos, una mujer. Una cosa increíble, cómo la gente sigue cayendo. Usted nunca te va a pedir una dirección de correo, usted nunca te va a pedir tu cuenta, esto se va a hacer, vos lo vas a hacer con tu corredor, y no va a meter $200 cuando uno dice corredor, el Banco República, ¿no? O sea, porque no es que vos tenés que tener un corredor de bolsa.
No,
o el banco que sea.
Se hacían repagos, me acuerdo, con Valentines.
Sí, creo que se hizo con Avito y Repago, sí.
Creo que había que...
También se hizo con Banco Sura. República y Itaú.
Sí.
Usura. Usura.
La pregunta ahí es, este proyecto ya está, pero ¿va a haber otros proyectos también de
por lo
esta
menos,
modalidad?
Por lo menos, hay uno más, como mínimo, en este quinquenio.
¿Cuál?
Bueno, no está definido el lugar. Porque viste que cuando vos
definís... Pero es un parque también fotovoltaico.
Bien. Porque no está definido el lugar, porque cuando vos empezás a hablar del lugar, viste, terreno que valían 2 pesos, pasan a valer 5.000. Entonces, hay que entrar, a eso hay que manejarlo.
¿Qué queremos hacer acá en Durán y vas a Durán?
No, ahí lo estamos haciendo.
$80.000 el hectárea.
Lo estamos haciendo en un terreno nuestro. Está
el
de Baigorria. Y el otro, estamos todavía.
El terreno a definir, pero va a ser una inversión similar.
Sí, porque aparte del valor del terreno, que yo jorobo con eso, lo que hay que definir es dónde UTE tiene mejores nodos de conexión, ¿no? Yo no puedo poner un parque de que sea eólico, fotovoltaico. No, lejos. No, capaz que se le ponga una red que ya está saturada, que no me está consumiendo. Entonces, pero está todo definido. Tenemos definido. Así que repito, tenemos muy buenos técnicos.
Podemos hacer.
Tres. Anunciar. En el quinquenio, mínimo tres.
Ah, tres, porque me anunciaste dos. Uno y dos más.
Uno ya está.
Y dos más fotovoltaicos.
Y después está el de Baigorria, que sería el 2.
¿Uno ya está? ¿Cuál es?
Y el
de Melo.
El que te acabo de explicar de Melo.
Pero ese no se va a invertir.
No, ese ya está. Ese lo estamos haciendo con capital, con fondos propios.
Para invertir en el ahorrista privado, dos van a ser.
Dos más.
Baigorria,
que ya salió esta semana.
Y el próximo
que, que se saca. Que también, en cuanto esté pronto se ve definido, vamos a ser los primeros en anunciarlo, porque nosotros estamos para trabajar para el gobierno, para trabajar para la gente. O sea, necesitamos sacar estos proyectos rápidos porque sabemos que mueven toda la industria.
Y con este mecanismo, para dejarle claro a la gente, de obligaciones negociables, para el ahorrista no hay ningún tipo de riesgo.
Nunca lo hubo. Es el mismo que hemos venido haciendo y nunca ha tenido nadie que reclamar nada.
Miro al economista.
No, economista no, pero en este caso, claro, no es como los otros donde la participación, por ejemplo, en los eólicos, en Pampas y en Valentines, uno iba atado al resultado que tuviera ese parque. En este caso, como es deuda, realidad es una tasa de interés fija.
Fija.
Y vos recibís el pago semestralmente de esa tasa de interés y después el capital sobre el final del periodo al que sea la obligación negociable. ¿Ya está previsto el plazo de la obligación o no?
Estamos cerrando estos detalles, por eso te digo, esta semana sale ya la parte técnica y en esta misma semana va a estar definido los detalles. Incluso hay ahora una venta de bonos de lo que era de Sura. Se está vendiendo, o sea...
No. Con respecto a Valentines.
Claro.
Está bien.
La gente nunca pierde, porque el que quiere retirar su capital después de determinado tiempo, lo retira y lo retira.
Vende la obligación negociable o el certificado.
Claro, lo puede hacer.
El mercado secundario.
Exacto.
¿Hay alguna intención en el parque de vacaciones de la UTE de hacer algún tipo de suspensión de actividad, cierre o algo?
Bueno, no, esperemos que no, esperemos que...
A ver, ¿qué está pasando?
Lo que está pasando es que en Minas parece que alguien le puso un techo, un paraguas, no llueve, no está lloviendo. Entonces, ahora estamos monitoreando minuto a minuto, incluso sabemos que Ortuño, el ministro, también está preocupado, pero obvio, de persistir esto, que no llueva en Minas... tenés un gran problema porque nosotros tomamos del arroyo San Francisco. Y al tomar del arroyo San Francisco, bueno, podemos llegar a tener problemas si medio ambiente nos dice que tenemos que dejar de tomar agua, tenemos que cerrar el parque. Pero nosotros estamos seguros que eso no va a pasar, estoy seguro de que no medimos ahora cómo han sido las lluvias, no tenemos información de cómo fueron en La Valleja, pero espero que lleguemos a un arreglo y no lleguemos a ese momento crucial.
Pero sería un cierre temporal.
Sería temporal, pero no está bueno que eso pase. Hay muchos puestos de trabajo. El parque de vacaciones de UTE, que la gente a veces no, ¿viste?, lo relaciona solo con UTE y Antel. Es un parque de vacaciones de minas. da mucho puesto de trabajo. Eso no tiene casi empleados públicos. Tenemos muy poco. Es algo que no sé, nunca se dijo. Desde el 2005 se dejó de tomar personal en el, para el Parque Araute. ¿Cómo trabajamos? En un régimen de fundación, bajo el derecho privado. Los trabajadores son trabajadores privados. Okay. Y tenemos 300 puestos de trabajo que son de la ciudad de Mina. Entonces,
cerrar sería esa, en, no, en sería, seguro de
sería,
pagar,
claro, sería muy muy complicado. Esperemos que no lleguemos a esa situación y estoy seguro que ya debe haber levantado algo. Igual estamos trabajando en un sistema de buscar pozos, a ver si podemos encontrar este, para que no nos pase esto de vuelta.
No, no. Si sale, sacó agua de ahí, usted
sí, sí. Nosotros también
no vayan a afundar el agua usted.
Ni hablar, ni hablar.
Una más antes dale. De tirar las rapiditas. Teniendo en cuenta esto que mencionábamos, ¿no? Y que decía Leo, y que preguntaba que el futuro es hacia el eléctrico, sí, en cuanto al automóvil y demás. En algún tiempo hay que pensar en una fusión entre ANCAP y UTE para tener una empresa de energía directamente que ya tenga distintos componentes y no por separado.
Yo te voy a dar una opinión bien personal y quiero que quede claro que esto es personal, porque el Estado, el gobierno puede definir otra cosa. Claro. Yo no tengo duda. Yo personalmente, en mis ámbitos, que converso con mis compañeros, y yo creo que tenemos que ir a un modelo de empresas públicas. No voy a decir empresa pública de Medellín porque quedaría horrible, pero yo creo que sí. Yo creo que
la de Medellín incluso se encarga del agua
se
también.
Encargan hasta
se encarga
agua. De todo, claro. Empresa, ahí va. ¿Vos conocés?
Una empresa energética.
Ahí va. Yo, pero esto es personal. Esto no es una opinión.
No es una definición del directorio.
Ni del claro. Directorio. Primero porque no lo puedo hacer. Si lo quisiera hacer el directorio, no lo puedo hacer. Yo no puedo definir que mañana voy a... tendría que ser ministerial, ir al Estado, pero creo que el país se tiene que comprometer como se comprometió al cambio de la matriz energética en una multipartidaria a discutir si es bueno o malo funcionar las dos empresas. Yo personalmente pienso que es bueno, pero desde mi absoluta ignorancia del tema, ¿entendés? Yo pienso que es bueno, pienso que es como debería ser, ¿está? Pero pueden venir alguien y demostrarme que no es tan bueno. Yo pienso que la función de las empresas públicas, de por lo menos de UTE y ANCAP, sería un muy, muy buen puntapié. Y sería un muy buen tema, por más que a mí no me corresponde y no puedo hacer declaraciones políticas, de que se empezara a discutir más allá de...
campaña pública.
De alguna... Ahí va. Que se empiece a discutir por lo menos entre los actores, entre... el movimiento sindical, entre los políticos, discutir si la fusión de las empresas públicas es conveniente o no conveniente. Yo estoy dando mi opinión personal, no tengo duda, a cómo va, porque yo no te puedo decir que apoyo todo lo eléctrico, que apoyo el cambio de la matriz energética, que apoyo que los autos sean eléctricos, que hasta los barcos sean eléctricos, y qué va a hacer acá con la nafta. Entonces, obvio, esa pregunta va de suyo, ¿no? Yo para mí creo que hay que, por más que ANCAP tenía otros rubros y otras cosas, pero pienso que es un buen momento para levantar el nivel y empezar a discutir estas cosas. Y que con gente especializada, no conmigo, porque yo no soy un tomador de decisiones, soy un tomador de decisiones en esta empresa, que para mí es la empresa que más quiero en el mundo, pero a mí yo creo que deberíamos ir para ese lado.
Bueno, vamos a las rapiditas, ¿les parece? ¿Tenés claro que son las rapiditas?
No.
Son 10 preguntas.
Dale.
¿Por sí
o
por no?
Bien, 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 bien.
¿Por sí o por no? Con un paso. Si una media jodida.
Dale.
La pasás. Puedes explayarte al final sobre alguna.
Dale, ¿no? Tranqui, tranqui.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿Ser más eficiente sin subir tarifas?
Sí.
¿Usted está conforme con la estructura tarifaria actual de UTE?
No.
¿La cultura de ahorro energético todavía está en pañales?
No.
¿Le han reclamado por la factura en un asado?
Sí, claro.
¿Cuando se corta la luz en su casa, llama al teléfono de reclamo de UTE?
No. No se me corta nunca.
¿Dónde estamos acá? Abrir la factura de la luz da más miedo que ver el resumen de la tarjeta.
No.
En tu casa, ¿sos de desenchufar los equipos eléctricos que no se están usando?
Sí, claro.
¿El hidrógeno verde es más promesa que realidad hoy?
No.
¿El calefón es el verdadero jefe del hogar?
Sí, lo comparte con el horno.
¿Hay electrodomésticos que son traidores en el consumo?
Y sí, puede haberlo así.
¿Es más fácil explicar un apagón que una tarifa?
Sí, claro.
Esto yo no lo entiendo, pero bueno. ¿Hay chistes sobre la luz que ya no le causan gracia?
No, no, yo el humor no lo pierdo nunca, ni hasta cuando yo, de hecho, mi sobrenombre es el pelado de Nagora, así que no.
Yo tengo una más, la última. Dale, no, ¿te imaginas en un futuro Cabo Polonio electrificado?
No, espero que no.
Bueno, no sé qué quedó por explayar.
No, no, de repente sí lo de lo del hidrógeno verde. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo contesto sí o no. Entonces, todo es cambiante. Yo no sé, la gente dice, bueno, y lo dejé, va a caminar. Depende de usted. No, como todas las cosas depende de varios actores. Las cosas no son unicausal. O sea, no comparto tampoco lo de la... Si dije que no, cuánto incide que cada uno de ustedes mire su salario, sus ingresos, y cuánto incide
la tarifa.
En la tarifa y sus ingresos, y cuánto incide la tarjeta de crédito, ay, por Dios,
¿Y cuál es el electrodoméstico que puede ser traidor?
Algo que yo no uso nunca, el secador de pelo.
Porque gasta mucho.
Yo microondas ahora, ni te digo.
No, pero...
Pero microondas son 2 segundos. Yo no me tengo que checar el pelo.
Bueno, pero... salvo que hagas algo en el microondas.
No, pero en el microondas, por ejemplo, cuando pones a congelar, el descongelar comida es una trampa mortal.
Claro.
Sí, sí, bueno, porque lo tenés que poner como 15, 20 minutos.
A mí me gusta cocinar y nunca congeló. Sí,
bueno, sí.
Pará, pero yo tenía una.
Dale.
No, con respecto a lo de Steve, porque quedó colgado. Decías, no depende solo de usted. Ahora, la empresa lo que está diciendo un poco es que depende mucho de la tarifa eléctrica para que el negocio le cierre. Ahí va a haber acuerdo o está muy distante todo.
Lo que yo sí te garantizo, esto, conociendo a Yamandú, conociendo al Pacha y conociendo a Fernanda Cardona, que UTE no va a ser un impedimento para que GIF no salga. Esto no significa que vamos a hacer lo que GIF quiera, pero UTE no va a ser el impedimento. Eso no es real. O sea, si hay una política de Estado que me dice que tengo que ir para ahí y que me da argumento sólido, UTE va a ser el motor de lo que se tenga que hacer. De eso no ponga duda.
Muy bien, muchas gracias.
Roberto, gracias. Vicepresidente de UTE, gracias por acompañarnos.
Nos vamos al flash.